No puedes ver, pero eres más terca que ninguna otra mujer. Las cosas que aprendéis en Europa os hacen insoportables. ¿Y tú quién eres? ¿Su novio español? ¿Su rescatador? ¿No sabes que es una asesina? Nos va a venir genial este Hammer con este equipamiento militar y el ojo que tienes aparcado aquí. Pensaba que solo eran los americanos los que abandonaban sus vehículos de combate cuando huían con el rabo entre las piernas. ¡Socran por el regalo!
No podía creer que todo fuera aún peor. No podía creer que mi padre y Sebastián pagaran con su vida a intentar rescatarme. ¿Qué más podía pasar? También había perdido a Cicerone. También había perdido a Sultán. También había muerto Nasser. Escuché a Sharif dar órdenes a alguien que le acompañaba. No sabía cuántas personas estaban con él. Y se alejó directamente al coche que había cerca de nosotros. Supuse que era el vehículo que había traído Sebastián, porque oí una puerta abrirse y cómo aquella persona husmeaba dentro.
Vaya, vaya, hoy estamos de suerte. A lo mejor nos vas a ser de más utilidad de lo que creía. Don Sebastián Cortés, inspector, número de agente 230444, fecha de expedición de hace 12 años. Tenemos con nosotros a todo un policía del CNP, destinado a operaciones internacionales.
Escúchame, Sharif, deja que Maeva se vaya y te puedes quedar conmigo para negociar con mi gobierno.
Además, sabes mi nombre. Cada segundo que pasa te revalorizas, ¿eh? Entonces sabrás que nací en Zaragoza, pero expulsaron a mis padres porque nos acusaban de ser ilegales, ¿verdad? Sabrás que teníamos una familia honrada y nos echaron de España dejándonos sin nada. Vienes desde tu país a salvarla de los salvajes. E imagino que esperas que Maeva vaya andando hasta Madrid sola, desnuda por las calles de Kabul y una rama clavada en el vientre que la está desangrando poco a poco.
El rescate por un agente español es muy alto. Maeva es de padres afganos y está en Afganistán. ¿Por qué iba a pagar el gobierno español nada por rescatarla?
Ella tiene nacionalidad española. Y además nos ha traicionado. El rescate por los dos debe ser el doble que por uno.
Un mundo salvaje despertaste en mí. No necesito ver para sentirte latir.
Seré tus ojos. La historia de la periodista invidente que arriesgó su vida por amor. Temporada 2, episodio 4.
Rey Dragón. Apaga la luz y enciende tus sentidos. Genet Corcuera es una mujer que nació en Etiopía y fue abandonada en un orfanato cuando solo era una bebé. Tras muchos años de esfuerzo y superación al alcance de solo unos elegidos, creció en España y hoy es la primera sordociega licenciada en Europa en educación especial. Cierra los ojos y tápate los oídos. Para siempre. ¿Qué serías capaz de hacer así durante el resto de tu vida? Gracias a los voluntarios que aprendieron cómo comunicarse con Genet, la sacaron adelante. Desde que salí de mi casa por última vez me habían privado de mi oído, de mi voluntad y de mi libertad. Había muerto mucha gente delante de mí y uno de ellos era mi padre. Sentía que este viaje me había hecho enfrentarme a la maldad, encarnada en todas sus formas posibles. Realmente conocemos a las personas cuando tienen que tomar decisiones bajo presión. Y es el miedo lo primero que se apodera de su elección. Miedo a perder. Las personas no son malas por naturaleza. Las personas son malas por miedo. Yusuf tenía miedo a perder su honor. Nasser tenía miedo a mi rechazo. Karima tenía miedo a que su nieto viviera una vida tan miserable como la suya. Y Sharif tiene miedo a perder el control, su autoridad y el respeto como líder. Genet no tenía nada que perder y no tuvo miedo a aprender, a crecer en un entorno desconocido y a licenciarse en la universidad a pesar de todas las dificultades. Eligió salir adelante. Lo consiguió gracias a quien la rescató y le enseñó todo lo que sabe, pero también gracias a su voluntad. A mí también me habían ayudado a salir de allí, y no iba a defraudarles. El miedo ya no tenía nada que hacer conmigo. Cuando no tienes nada que perder, no tienes miedo a nada. Yo también había elegido salir adelante, costara lo que costara. Varias voces en árabe nos empezaron a gritar violentamente y nos empujaban fuerte con sus brazos, dirigiéndonos a algún punto. Definitivamente, había más de una persona con Sharif. No tenía más remedio que avanzar hacia donde nos llevaban. Mientras me rodeaban y me guiaban hacia adelante, también oía cómo sujetaban a Sebastián y maldecía en voz baja. Palpé con las manos la parte trasera del vehículo y me subí dentro. Caí al otro lado, de costado. Se cerró el portón de la parte trasera del camión y Sharif se situó en el asiento del conductor, como siempre. Arrancamos hacia, quizá, el último destino que fuera a conocer en mi vida. ¿Cuántas vidas me quedaban? Me dolía cada parte de mí. Me resultaba familiar el metal que tocaba. Identifiqué que era el mismo camión que utilizaron cuando me llevaron a la ejecución pública. A mi lado se sentaron dos árabes armados. Manipulaban sus rifles. Me lanzaron una tela a la cara. Estaba aprendiendo a odiar con todas mis fuerzas esa prenda infernal. Pero era mejor que seguir desnuda en aquel lugar. Era ropa que me eliminaba la identidad, me asfixiaba, me hacía sudar y me robaba el alma. Pero ahora me protegía de miradas depravadas. Me puse el burka y me volví a sentar. Después me cogieron las manos por detrás y me esposaron las muñecas a la espalda, muy fuerte. Casi me cortaban la circulación. Me dolían tantas partes del cuerpo que no sabía si tenía alguna zona de la piel intacta. Sentía constantemente el dolor de la rama incrustada en mi vientre. Pero creo que se había detenido la hemorragia. No sabía cuánto tiempo aguantaría. Enfrente sentaron a Sebastián y sus acompañantes se dirigían enfurecidos hacia él. Escuché algún puñetazo en su cara, en su cuerpo, pero no oí que se defendiera. De repente me pusieron una bolsa de tela en la cabeza. Debe ser que alguno sospechaba que mi ceguera no era completa. Mi agobio era total. Casi no pasaba el aire a través del tejido de la tela y la rejilla del burka. No sabía cómo sobrevivía a esta tierra maldita. Desde que llegué a Kabul, no sufría más que maltratos. Tenía todos los músculos magullados. No sabía cuánto tiempo de sueño debía a mi cuerpo. Y el vientre me quemaba. La rama que llevaba incrustada en la piel me ardía por dentro. Necesitaba desconectar mentalmente por unos minutos. Me dormí. Tinieblas. Así se llamaba el juego donde mis amigas de clase y yo jugábamos cuando hacíamos fiestas de pijama en casa. Apagaban las luces y nos escondíamos por toda la casa mientras una de nosotras tenía que encontrar a las demás. La que menos tardaba en descubrir a todas, ganaba. Este era uno de esos juegos donde yo tenía ventaja. Siempre vivía a tinieblas. Y encima, conocía bien dónde estaba cada mueble del hogar. Sabía estar tranquila. Para mí no había ningún cambio de percepción de tener la luz encendida a estar en plena oscuridad. Mis amigas sentían cómo se les aceleraba el pulso cuando perdían el sentido de la vista. Las escuchaba jadear, moverse erráticamente y en pleno silencio hasta sentía sus latidos. Incluso podía localizarlas por su aroma. Yo me mantenía siempre en absoluta tranquilidad. Esa era la mayor de mis ventajas. Siempre ganaba. Me desperté y sentí cómo me desposaron. Me bajaron del camión. Habíamos llegado a alguna parte. Me quitaron bruscamente la bolsa de tela de la cabeza. Al menos podía inhalar mejor. Volvieron a ponerme las esposas cuando estaba en tierra firme. Escuchaba mucho ruido. Estábamos en una calle bastante transitada. Percibía movimiento y supuse que el sol bañaba la mañana. Intentaba localizar a Sebastián y a los pocos segundos me relajó.
Estoy aquí, tranquila. Hemos llegado a un edificio de tres plantas, antiguo. Parece que vamos a pasar aquí un tiempo. ¡Oh!
Imaginé que un captor le dio con algún objeto. Probablemente con la culata de un arma o una porra.
¡Yalla, yalla! Vamos a llevaros a una habitación donde vais a sentiros como un hotel de 5 estrellas.
Nos siguieron arrastrando a empujones hacia dentro del edificio. Subimos varios escalones y escuché cómo se abrió una celda. El sonido era evidente. Una puerta metálica gruñó delante de nosotros y nos empujaron adentro, con tal fuerza que caímos rodando. Me desplomé. No pude estirar los brazos para frenar la caída porque estaba esposada a mi espalda.
Esto era lo que buscaba. Nosotros también tenemos móviles, ¿sabes? No estamos tan atrasados. Dime, ¿a quién tengo que llamar para pedir vuestro rescate? ¿Quieres salir de aquí o no?
Eres un hijo de la gran puta.
Tú decides, Sebastián Cortés. ¿Quieres que llame a tu gobierno para negociar o acabamos esto ahora mismo?
Marca la tecla más y después 93, 202, 310, 405. Es el número de la embajada española aquí.
Como sea un número de alarma o un código secreto, te juro que te mataré ahora mismo.
Te prometo que es el número de la embajada. No pondría en riesgo la vida de Maeva.
Buenos días.
¿Me oye?
Está usted hablando con la embajada de España en la facultad.
Mire, señorita, apunte rápido porque no voy a repetir ni una palabra de lo que voy a decir. Tengo conmigo a 2 personas con nacionalidad española. Sus nombres son Sebastián Cortés, inspector de policía, número de agente 230444, y Maeva. Maeva, ¿qué más? ¿Cómo te apellidas, manelita inútil?
Nazari. Hijo de...
Sebastián Cortés y Maeva Nazari. 2 ciudadanos españoles. En nombre del gran Estado Islámico, prometemos que si no se satisfacen nuestras peticiones, acabaremos con la vida de estos 2 indignos de Allah. Quiero que se ingresen 5 millones de dólares en la siguiente cuenta corriente. Apunte. CH 39003900 700 115 201 649 173. Tienes 6 horas para hacer el ingreso.
Eres despreciable.
Perdón. He dicho 5 millones. Quiero decir 10 millones. 5 por cabeza. El reloj empieza a correr ahora. ¿Te parece bien el precio, Sebastián? De todas maneras, sois más baratos que fichar a Mohamed Salah.
Me quedé sentada sobre el frío suelo de piedra, abatida. Otro carcelero se acercó a mí y me cogió las manos por la espalda. Me volvieron a colocar los grilletes. Esta vez me ataban con más delicadeza. Me guiaron para sentarme en el suelo, al lado de la pared. Me pusieron un vaso de agua en la boca y bebí toda de un trago. Escuché que volvieron a rellenar el vaso y me lo pusieron otra vez en los labios. Volví a beber todo el contenido de una sentada. Creí reconocer el aroma del nuevo terrorista. O de la terrorista. ¿Aisha? Gracias. Después me puso una especie de torta salada en la boca. La devoré. Después otras 2 más. A mi lado sentaron a Sebastián. No nos separaron, pero no nos podíamos mover del sitio porque unieron nuestras esposas a un cable de acero que estaba pegado a la pared.
Estoy contigo, Maeva. Tranquila.
A los pocos minutos nos dejaron solos en la celda y podía sentir a un guardia al otro lado de la puerta metalizada.
¿Cómo estás, Maeva?
¿Acaso crees que van a pagar esos millones por nosotros?
Tranquila, no los vamos a necesitar.
¿Piensas que saldremos de aquí?
Claro que sí. Confía en mí. Lo que Sharif no sabe es que nos está esperando un avión del ejército en el aeropuerto militar. El problema es que a las 12 es la hora límite para despegar.
¿Y qué hora es ahora?
Estos cabrones me han quitado hasta el reloj. Pero la última vez que miré la hora eran las 10 y 20.
¿Entonces no queda nada? Hablé demasiado alto. Mis palabras alteraron al guardia, que abrió la puerta con llave y me golpeó con un objeto contundente en el mentón. Escupí una muela y comenzó a emanarme tanta sangre en la boca que casi me ahogaba. Gracias por venir a por mí, Sebastián. Mi padre ha muerto intentando salvarme.
No nos vamos a rendir ahora. Tu padre no ha muerto en vano.
¿Dónde estamos, Sebastián? ¿Qué es todo esto? Ni siquiera sabemos nuestra ubicación. ¿Cómo van a rescatarnos entonces? Estoy desorientada y me duele la herida de mi vientre.
Tranquila. Te puedo describir este lugar, pero no es muy halagüeño.
Sí, prefiero hacerme una idea de dónde estamos. La desorientación total es muy frustrante.
Ok. Estamos en el torreón. En el torreón de un castillo. Un castillo grande y con estancias enormes.
¿Perdona?
Escúchame y déjate llevar. Estamos en el reino del Rey Dragón, de un lugar del que es muy difícil salir. Estamos en el juego del último superviviente, donde solo quedamos nosotros como concursantes, y el precio final es la libertad. Hemos montado a lomos de un remolque de acero y de hierro, con la cabeza tapada por yelmos oscuros, y nos han traído a la mazmorra del Rey Dragón. Varios esbirros, guardianes y orcos nos vigilan. Pero depende de nosotros escapar y ganar la partida a un juego a vida o muerte. Somos los concursantes finalistas y tenemos la prueba final. Los espectadores tienen que votarnos para salvarnos, así que tenemos que ganarnos su simpatía. Esta es la última entrega del programa y hoy se va a resolver todo. Es la última prueba y no vamos a tener doble oportunidad. Todo está en nuestra contra, pero todavía hay esperanza, Maeva. Hasta que no termine la partida, todavía hay esperanza. Estamos en la planta de arriba de la mazmorra y en total hay unos 50 guardianes. En nuestra celda hay dos ventanas con varios barrotes y al otro lado, una puerta también con barrotes nos separa de la libertad. Hay un orco que te ha golpeado y te ha quitado varios puntos en el juego. Te prometo que nos vengaremos. Quiero desbloquear todos los logros del juego. Aunque también he visto a un caballo de Troya que parece que está de nuestro lado, ¿verdad? O debería decir, yegua de Troya. Es la única guardiana amazona que hay en la partida. Aunque parece que ya os conocéis.
Sí. Es una de las francesas que Nasser trajo aquí desde París, cuando le conoció estudiando en la universidad. Quiero decir, es una jugadora que está con los malos, pero estoy segura de que le gustaría estar de nuestro lado. El sonido de las hélices de un helicóptero irrumpió al otro lado de la ventana. Escuché un revuelo muy grande en la calle y varias voces alteradas. Sentí como un arma disparó a través de los barrotes detrás de mí y oí como el guardia que nos custodiaba cayó al suelo al instante.
¡Granada de humo! ¡Cerrad los ojos y la boca! ¡Vamos, vamos, vamos!
Gritó una voz desde el otro lado de la ventana. ¿Desde el otro lado de la ventana? Un objeto metálico rebotaba dentro de la cima y emitió un bufido. Sentí una gran cantidad de humo que se agarraba a mi garganta. Intentaba cerrar la boca y no respirar, pero era imposible no toser. De pronto, un gran estruendo sonó dentro de la celda. Una enorme explosión que hizo temblar toda la pared. Un pitido agudo se clavó en mi cabeza. Todo me daba vueltas. Escuchaba cómo caían grandes trozos de piedra y granito hacia adentro. Temía que me aplastaran. Unos brazos fuertes me rodearon el pecho y alguien disparó al frente, desde mi espalda. Me liberó de las esposas. Escuchaba que también había movimiento a mi lado, donde estaba sentado Sebastián.
Tranquila, Maeva, ve con él. Es de los buenos.
No te asustes. Hemos venido a rescataros.
Sentí cómo la persona que me había abrazado me dio un tirón hacia atrás y me sacó de la celda a través de la pared. Entendí, dentro de mi aturdimiento, que habían hecho un agujero reventando el muro con algún explosivo y nos liberaron a través de él. Mi rescatador me sujetaba con fuerza con un solo brazo y me aseguraba por debajo de las axilas. Comenzó a disparar apuntando al suelo. Estábamos colgados de algo que nos sujetaba en el cielo.
¡Arriba, arriba, arriba!
Yo tenía los pies en el aire. Escuchaba los motores de unas hélices moverse violentamente, cortando el aire muy cerca de mí. Levantaban un viento huracanado que golpeaba mi cara.
Tranquila, me llamo Aragonés. Hemos venido a rescataros. Te vamos a subir al helicóptero. Confía en mí, Maeva.
Alguien, que debía de ser su compañero, nos ayudó a subir a la azotea. Mi rescatador me soltó sobre suelo firme. Adiviné que era el ático de la prisión. Escuchaba al pájaro de acero posado en el techo del edificio, esperando que nos subiéramos a él.
¡Vamos, vamos, vamos!
Me levantaron desde la espalda y me metieron en el helicóptero. Alguien me colocó en un asiento y me puso un cinturón de seguridad. Me dieron unos cascos grandes, parecidos a los de la radio. Me los puse inmediatamente. Alrededor de nosotros se adivinaba mucha gente remolinándose y escuché los primeros disparos, buscando abatirnos.
¡Este sitio es un puto infierno! ¡Vamos, dale, dale, Novoa!
Todo pasó extremadamente rápido. Sentí que nos elevábamos. El helicóptero donde estábamos no parecía que cerrara las puertas. El aire entraba adentro y escuchaba los disparos que desde tierra detonaban los terroristas.
¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, Novoa! ¡Sácanos de aquí ya!
Sentía como varios proyectiles impactaban en la nave. Me tapaba la cabeza con los brazos. Estaba muerta de miedo.
¡Estos hijos de puta nos están disparando con todo! No hay uno de esos cabrones sin una puta metralleta.
Cada vez nos elevábamos más y notaba cómo mis entrañas bailaban con el movimiento del helicóptero. Avanzábamos cada vez más rápido. Estábamos alejándonos del lugar donde peor lo había pasado en toda mi vida.
El final está más cerca, Maeva.
Cada vez oía menos disparos. A medida que volábamos, poníamos más distancia entre la prisión y nosotros. Por una vez nos estábamos salvando de aquel infierno.
¡RMG! ¡Ese misil nos ha pasado al lado! ¡Hemos conseguido esquivarlo!
¡Novoa, a tus 13! ¡Hay otro chaval con un lanzamisiles!
¡Su puta madre! ¡Nos han dado! ¡Nos vamos a estrellar!
Comenzamos a dar vueltas y a descender rápidamente.
¡Agárrate, Maeva!
Seguíamos dando vueltas cada vez más rápido y descendíamos violentamente.
¡Agarraos!
Has escuchado Seré tus ojos, una ficción sonora bajo la dirección y guión de Alejandro Paniagua, producida por Dada Films and Entertainment. En este episodio han participado Candela Villarejo, Josef Ramón Nanito, Alberto Fernández Carrillo, Alejandro Paniagua y Claudio Serrano. La serie Seré tus ojos al completo, contenido extra y toda la información en seretusojos.es.